El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición, el segundo programa de la temporada del Muñidor de COPE Ciudad Real, en una edición especial porque hoy es Nochebuena. Chechu Aranda, bienvenido.
Muy buenas. ¿Qué tal, José Manuel?
Pues muy bien, preparando la Nochebuena, pero antes les hemos preparado un interesantísimo programa a todos los cofrades de la provincia de Ciudad Real.
Claro que sí, José Manuel. Además, como siempre, vamos a tener nuestra agenda provincial, local. Tendremos nuestros invitados, tendremos al hermano mayor del Silencio, al hermano mayor del Cristo de la Caridad, y también estará con nosotros la actual presidenta de la Asociación de Cofradías, Yolanda Gómez. Luego tendremos las efemérides de Paco García Simal, que tenemos noticia, José Manuel. Tenemos noticia.
Sí, ¿cuál?
Que las efemérides de Paco García Simal van a estar patrocinadas.
¿Ah, sí? ¿Por quién?
Industrias Élite.
Ah, perfecto.
¿Pero sabes por qué?
No, cuéntame.
¿No ves lo que llevo en la cara?
Ah, pues sí, el caso que me ha chocado. Digo, ¿qué mascarilla tan chula?
Sí, exacto. Industrias Élite, pues se ha convertido patrocinador del Muñidor y nos ha hecho nuestras mascarillas corporativas, que son chulísimas. Las cosas como son muy chulas.
Y vamos a sortear alguna, ¿no?
Sí, lo vamos a hacer a través de Facebook, José Manuel.
Perfecto, pues a lo largo del programa vamos a conocer ese sorteo. La verdad es que las mascarillas están muy chulas, hay que decir. Y hay que agradecer, como siempre, a Industrias Élite que nos haya hecho estas mascarillas corporativas que, como digo, vamos a sortear entre todos nuestros oyentes y entre todos aquellos que participen en el concurso de Facebook. Pero eso se lo vamos a contar un poquito más adelante, porque antes vamos con la agenda.
Pues comenzamos con nuestra agenda local provincial, y nos vamos hasta Puerto Llano y Comarca con Samuel Valero.
Hoy en la actualidad cofrade la comenzaré en Almodóvar del Campo. La cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza, como segundo año consecutivo, realizó su triduo en la parroquia Nuestra Señora Asunción a su amantísima titular María Santísima de la Esperanza. El triduo se celebró desde el 16 de diciembre, terminando en función solemne el 18 de diciembre. Dicha función fue ocupada por don Fray Javier. Después de dicha función, la Sagrada Imagen estuvo expuesta en veneración a sus fieles. Además, informar que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Rescatado y Nuestra Señora de las Mercedes y Santo Niño Jesús ha tomado la decisión de suspender su 22ª campaña de Navidad de recogida de alimentos debido a la situación que estamos sufriendo de crisis sanitaria. Ojalá y el año que viene, acabado todo este mal sueño, puedan volver a realizar esta bonita campaña. Ya en Puerto Llano me gustaría informar que el pasado 21 de noviembre la cofradía de Nuestra Señora de la Pidia celebró una eucaristía de onomástica en honor a su titular en la parroquia de San José. Por otro lado, la cofradía Discípulos de San Juan y Santo Sepulcro de Puerto Llano, como cada año en esta fecha, celebró el 18 de diciembre la solemne función a su titular, María Santísima de la Esperanza Magdalena, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Función presidida por el párroco y conciliario de la cofradía, don Federico. Al terminar la función, la Sagrada Imagen estuvo expuesta en veneración de sus fieles. Y para terminar, decir que la Asociación Cofrade del Capirote, el pasado lunes, realizó una tertulia llamada La Luz de la Esperanza, en la cual estuvo representada por varias hermandades con dicha vocación, tanto de Almodóvar del Campo, Ciudad Real, como de Miguel Turra. Una tertulia bastante interesante, amena, y en la cual se puso de los sentimientos a flor de piel, debido a que, por la situación que estamos pasando, más que nunca, no podemos perder la luz de la esperanza. También me gustaría decir que la Asociación Cofrade del Capirote, un año más, va a organizar una recogida de alimentos y juguetes solidarios. Estos juguetes no usados, pero que estén en buen estado, para poder ayudar a los más necesitados y en beneficio de las hermanas de la Cruz de la ciudad. Por ello, desde la asociación, quiere animar a la gente que pueda hacer su participación este sábado 26 de diciembre, donde encontrarán voluntarios de la asociación en las puertas de los supermercados de Mercadona del Paseo San Gregorio y Avenida Primero de Mayo, y también en la puerta del Carrefour Express. Lógicamente, siempre respetando todas las medidas sanitarias pertinentes, en horario de 9 a 2. Desde la asociación destaca que es el momento de ayudar a los más necesitados ahora más que nunca. Esto es toda la actualidad, cofrade, de la comarca de Puerto Llano, y me gustaría aprovechar este momento para desearos una feliz Navidad a todo el equipo y oyente del programa El Muñidor, y que el año que viene esté lleno sobre todo de salud y también de esperanza. Un saludo a todos.
Otro saludo para ti, Samuel, y nos vamos a La Solana y el campo de Montiel con nuestro amigo José Luis Salcedo. ¿Qué tal, Selu?
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Selu? ¿Cómo estás? Que hace mucho tiempo que no nos vemos.
Pues sí, bueno, y más que va a pasar.
Esperemos que no sea así, esperemos que nos veamos cuanto antes.
Bueno, sepa Dios.
Bueno, cuéntanos, ¿qué tal está? Complica. ¿Cómo está la cosa por allí, por tu zona?
Bueno, pues está mal, porque estamos, La Solana ahora mismo está en fase 3, Manzanares está en fase 3, Valdepeñas está en fase 3. Estamos, la gente, como lo está haciendo tan bien, en este mes de diciembre, pues estamos pagando las consecuencias de cómo la gente hace también las cosas, claro.
Pues nada, es lo que siempre hemos hablado. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está la situación por allí por La Solana?
Bueno, pues mira, pues en La Solana ahora mismo, bueno, decir que en este pasado Días de la Esperanza, pues en Membrilla ha habido estos actos de veneración que ahora mismo están sustituyendo a los besamanos. La Cofradía de la Virgen de la Esperanza de Membrilla ha realizado ese acto de veneración el día 18 de diciembre. Y en La Solana, pues la Cofradía de la Santa Veracruz y Virgen de la Esperanza ya ha decidido, pues, tener una nueva imagen titular. Como ya os conté hace en el primer programa, pues se la llevaron a restaurar. La restauración dijeron que estaba imposible, que tenía carcoma. Y entonces, pues el mismo hombre que les ha dicho de restaurarla, pues le va a hacer la nueva imagen. Va a ser un hombre de Bolaños. No han dicho todavía el nombre del escultor a los medios de comunicación, cosa que nos parece bastante raro. Pero bueno, la prensa local de aquí de La Solana es la que lleva el tema de las entrevistas. Yo no he podido entrevistar a la presidenta porque no ha querido. Entonces no me han contado más de lo que hay, ¿sabes? Entonces, bueno, pues solamente eso, que va a ser un escultor de Bolaños, el que va a hacer la nueva imagen. Y nada más que eso. Es lo que te puedo contar ahora mismo. No sabemos cómo va a ser la imagen, cómo no. Cuando la presenten, pues el equipo del Muñidor la tendrá para que toda la audiencia de la provincia conozca la nueva talla que va a tener la Cofradía de la Virgen de la Esperanza de La Solana.
Pues...
Y también hay una noticia triste, porque la ermita del Calvario ha tenido que ser cerrada por humedades y por el deterioro de la capilla. Y entonces la Virgen de las Angustias se la han tenido que llevar al templo parroquial de Santa María, Madre de la Iglesia, que pertenece a la parroquia de San Juan Bautista, un templo que hay, y de ahí está recibiendo culto desde ayer por la tarde. No sabemos hasta cuándo dure la obra, si hagan obra, si no, se oye por aquí, por los 22 cofrades de La Solana, que van a hacer una obra y que van a hacer solamente una, no nueva capilla, pero sí que quieren hacer una especie como de guardapasos y tal, y entonces estamos así. Así que eso es lo que te puedo decir. Dime, Chucho, ¿qué
pues,
te vas a contar?
No, darte las gracias, como siempre, por cortarnos todas las cosas que suceden en La Solana y el campo de Montiel, y sobre todo desearte una feliz Navidad y un próspero 2021.
Pues sí, evidentemente a todos los oyentes del Muñidor de COPE y a vosotros que estáis aquí en el estudio, por desearos un feliz año 2021, que por lo menos la pandemia nos deje comernos en cuaresma alguna torrija.
Esperemos.
Yo estoy deseando las torrijas de Luis comerlas y nada, pues desearos a todos una feliz Navidad y que el 2021, pues ojalá, y la vacuna que va a empezar el día 27, Día de la Sagrada Familia, pues nos permita no tener procesiones en la calle, seguramente porque cada vez es más difícil que las pueda ver, pero sí que nos permita a lo mejor en septiembre estar celebrando extraordinarias magnas o procesiones, aunque sea con la, como yo siempre digo, con la Virgen de San Panuchero por ahí dando cuenta, ¿sabes? Entonces, eso es así.
Venga, José Luis, muchísimas gracias.
Pues un abrazo grande.
Otro para ti.
Adiós. Adiós, adiós.
Y José Manuel, recibimos a Alfonso Doblado, que ha llegado tarde. ¡No se te oye!
Nunca es tarde si la ducha es buena, que decía aquella.
¡No se te oye! ¡Dale!
Bueno, buenos días.
Pues nos vamos con Alberto Honrado a la zona de Miel y Comarca.
Muy buenas, saludos compañeros del Munidor de Cadena COPE. Les saluda Alberto Honrado desde Daimiel para contarles por las novedades que vamos a tener en esta Navidad. Felicitar las Navidades a todos, a vosotros compañeros y a los radioyentes. Como sabemos, no es una Navidad típica como las que hemos celebrado en años anteriores. Por ello, las hermandades de Daimiel han tenido que adaptarse a estas nuevas condiciones en cuanto a sus actos solidarios, que es por lo que voy a comenzar. Actos mucho menos multitudinarios, hechos a través de las redes o otros métodos, como es pues recogidas de alimentos, como el Cristo de la Aspiración. La hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha hecho un reto en redes sociales, consiguiendo un número de likes para conseguir esa cantidad en euros, todos donados a pues asociaciones sin ánimo de lucro, asociaciones benéficas. La hermandad del Cristo del Consuelo ha sorteado una típica cesta de Navidad, así como la hermandad del Santísimo Cristo de la Columna pues está vendiendo unas galletas navideñas solidarias. Pues como vemos, adaptándose, no apoyó ese magnífico torneo que Nuestro Padre Jesús, el torneo de fútbol sala que Nuestro Padre Jesús Nazareno realiza cada año, o el bingo solidario del Cristo del Consuelo en la plaza que tanta gente atrae. En cuanto a otro tipo de actividad, pues cada una de ellas, ya sea en su casa de hermandad o en locales por el centro de la localidad, pues se han realizado los distintos belenes que la gente puede, y los niños sobre todo, pueden admirar a lo largo de las calles de Daimiel, o como digo, visitando sus distintas casas de hermandades. En cuanto a celebraciones, lo más cercano que tenemos es el próximo día 27 de diciembre, que la Hermandad del Santísimo Cristo de la Aspiración y Nuestra Señora de los Dolores, los Blancos, como es conocida aquí en Daimiel, celebrará la función a San Juan Evangelista, imagen muy querida por la hermandad. Esta función será celebrada el próximo domingo 27 de diciembre a las 12 horas en su sede canónica, la parroquia de Santa María la Mayor. Por mi parte, no mucho más. Felicitar de nuevo la Navidad a vosotros, compañeros, y como no, a todas las personas que nos escuchan a través de Cadena COPE, y esperando que el 2021 nos traiga pues noticias mucho mejores a nivel cofrade y sobre todo pues a nivel general para todo el mundo. Saludos, compañeros.
Alfonso, cámbiate de micro porque no... ¿me escucháis?
Ahora sí.
No se oye el micro de Alfonso doblado. No sé por qué, cámbiate de micro, ponte en otro. A ver.
Hola, ¿sí?
Nada, tenemos problemas hoy con los micrófonos. A ver, ve probando porque...
Hola, sí.
No te caigas, Alfonso. Están...
¿Algún problema tenemos? De todas formas, Chechu, mientras que lo solucionamos,
sí.
Tenemos a...
Luis Maldonado. Don Luis Maldonado, muy buenos.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. ¿Y vosotros?
Me alegro, muy bien. Gracias a Dios, bien. Bueno, cuéntanos cómo está la zona en tu comarca, cofradamente hablando.
La comarca del Campo Calatrava está tristona, como toda España. Pero bueno, dentro de todo... Las hermandades y cofradías siguen con sus actividades al ralentí, pero sigue habiendo cosas. Podemos destacar, creo, como todos, durante este periodo, pues la festividad de la Virgen de la Esperanza, que es una vocación, pues, en Semana Santa muy querida por muchos pueblos, como Calzada, que celebró cultos casi a puerta cerrada, pero los celebró, o Almagro, que tiró la casa por la ventana, la hermandad de Jesús, la de Tres Caídas. María Santísima de la Esperanza, así que celebró. Durante todo el día 18 estuvo la Virgen expuesta al pie del altar, a la veneración de los fieles, sin besar manos, por supuesto. Y luego ya por la tarde fue subida a la Ronda Final del Retablo Mayor de la Ermita y se celebró una función religiosa con todas las medidas de seguridad. Destacar, pues, el celo y el mismo que han puesto los miembros de la Junta de Gobierno. Y misa que además fue retransmitida en directo por el canal de YouTube que tiene la cofradía, guardando los aforos, las distancias, y muy sentidas las palabras de nuestro párroco, pues hablando de la esperanza que en este mundo tanto necesitamos. Y aparte de eso, son muchas las cofradías que están colaborando con los distintos bancos de alimentos locales que tenemos, Madre, Bolaños, La Zada, y alguno más que se me escapa, pues recogiendo alimentos. No están poniendo mesas, como otras veces ha pasado, sino que recogen dinero entre sus cofrades, van a hacer una compra y la entregan al banco de alimentos. También en Torre de Calatrava se celebra la festividad de la Esperanza, de la mitad del Cristo del Consuelo. Y poco más, porque la verdad que ni belenes, ni zambombas, ni cantos por las calles se está viendo este año, una pena, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir, lo hemos puesto ya en el año que viene y en ganas de seguir trabajando.
Pues, Luis, una pena, pero bueno.
Es
lo que nos toca. Lo contaremos en los libros de historia.
Efectivamente.
Pues, sin nada más que decirte, feliz Navidad y un próspero 2021, don Luis.
Feliz Navidad a todos vosotros, a todos nuestros oyentes, a todos los compañeros y a todos los cofrades y locos de este mundo que hay por cuidar.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Bueno, y ante la ausencia de uno de nuestros muñidores, me pongo yo como rueda de repuesto haciendo homenaje al segundo de mis apellidos. Así que, bueno, un saludo allá donde estés, Carlos. A pesar de todo, te queremos, te apreciamos y estimamos lo justo.
¿Me escucháis?
Sí.
Cámbiate.
Ahora ya puedes utilizar.
Me cambio. ¿Hola? ¿Sí?
Ahora sí, ya por oigo, fin sí. Hemos solucionado el problema técnico.
Bueno, todo es solucionable menos una cosa.
¡Dale, Alfonso!
Venga, vamos con ello. Carlos nos ha dejado un mensaje para todos nuestros oyentes y seguidores. Y es ni nada más ni nada menos que la actualidad de Ciudad Real, Ciudad Real Capital en su actualidad cofrade. Vamos a un rápido repaso. La Hermandad de Las Palmas, el 19 de diciembre, realizó su tradicional campaña de Navidad de recogida de alimentos y productos de higiene personal infantil en colaboración con el Colegio Salesianos Hermano Gárate. La Hermandad del Prendimiento, el día 20 de noviembre, celebró solemne función por el décimo aniversario de la bendición de María Santísima de la Salud. Además, no dejan pasar su tradicional cita con el Roscón de Reyes Solidario, en colaboración con Cáritas Interparroquial, pudiendo realizar la reserva a través del WhatsApp en el número 648-791731, con un precio de 7 euros, de los cuales 2 euros irán destinados a Cáritas. La Hermandad de la Esperanza celebró triduo el día 15, 16 y 17 de diciembre y solemne función el 18 de diciembre con jura de reglas, bendición e imposición de medallas a los nuevos hermanos por su titular Nuestra Señora de la Esperanza. La Hermandad del Silencio el 16 de noviembre realizó el juramento y profesión de fe de don Ángel Ruiz Moyano como nuevo hermano mayor de la Hermandad de la Madrugada de Ciudad Real. La Hermandad de la Santa Cena y Dulce Nombre de María anunció la realización de una nueva parihuela procesional para María Santísima del Dulce Nombre dentro del proyecto por el 25º aniversario de la primera salida procesional de la Virgen del Dulce Nombre. La Hermandad del Exeomo Pilatos, el 22 de noviembre, anunció la proclamación de Bibi Mayoralas Palomo como nueva hermana mayor. Enhorabuena. Hermandad de la Dolorosa de Santiago, el 11 de diciembre y el 12 del mismo mes, realizó campaña de recogida de alimentos para las Hermanas de la Cruz y continuó el pasado 19 de diciembre. La Hermandad de la Misericordia, el 21 de noviembre, la campaña solidaria por la infancia, recogida de pañales, biberones, alimentos, ropa, etc. Además, desde el pasado 7 de diciembre, su titular ha vuelto a estar al culto en su capilla, después de las obras de mantenimiento y limpieza de la parroquia de San Pedro. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Caído, el 26 de este mismo mes de diciembre, realizó recogida de alimentos no perecederos en la puerta de atrás de la parroquia de San Pedro, la de la calle Lanza, la puerta de la Umbría, de 11 a 13 y media y de 5 y media a 8. La Hermandad de las Penas, el 14 de noviembre, celebró la toma de posesión de don Pedro Alcántara Ruiz como nuevo hermano mayor. Además, se realizó el 10 del 12 de 2020, de este año, recogida solidaria de alimentos y productos higiénicos. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad, el 19 de este mismo mes de diciembre, realizó la profesión de fe y juramento del hermano mayor reelegido, don Francisco José Pérez Corrales. La Hermandad de la Virgen del Prado, el 19 de diciembre, recogió alimentos, material higiénico, etcétera, para las Hermanas de la Cruz, una actividad realizada por el grupo joven, el flamante grupo joven de esta hermandad de nuestra patrona, la ilustre Hermandad de la Virgen del Prado. Y la Cofradía de la Juventud en Miguel Turra anunciaba el pasado 26 de noviembre la retirada de culto de María Santísima de la Esperanza para trasladarla al taller de don Alberto Rubio para proceder a su restauración. Y como nos viene diciendo Carlos, para rematar esta sección, estamos terminando el año, estamos espesos. Todo esto y más podrán seguirlo, toda la actualidad cofrade, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, etc., etc.
Y hay que recordar que la Hermandad de Jesús Nazareno este año, sus villancicos solidarios, van a ser, como no pueden ser en directo, va a ser a través de YouTube.
Muy bien.
Y ya está con nosotros don Ángel Ruiz. Don Ángel, ¿qué tal?
Muy buenas.
Muy buenas.
A todos.
Buenas.
En primer lugar, Ángel, soy Chechu Aranda. Enhorabuena por tu nuevo cargo de hermano mayor de la Hermandad del Silencio.
Pues muchas gracias a vosotros también.
Y decirte que, como has sido nuevamente elegido, ¿qué proyectos tiene la Hermandad del Silencio actualmente?
Pues nada nuevo ahí bajo el sol. Te dicen. Te decimos, ¿no? Pues mira, lo nuevo es volver o recuperar o mantener pues el propósito de los hermanos que en aquel Jueves Santo de marzo del 43 entendían que era la misión de la Hermandad del Silencio, que no era recordar algo que pasó de la pasión y muerte del Señor, sino actualizar cada Jueves Santo y durante todo el año lo que significa esa experiencia de fe para los hermanos del silencio. Eso es la finalidad de la hermandad año tras año. Y cada junta directiva, a lo largo de tantos años, pues se ha afanado porque eso sea así.
Bueno, Ángel, no somos desconocidos, Alfonso. ¿Qué tal? Enhorabuena, ya públicamente desde aquí. Pues es que la Semana Santa del año que viene se presenta, yo creo que todos más o menos lo tenemos claro, ¿no? Se presenta por lo menos dura o difícil o complicada para sacarla a la calle, porque la Semana Santa se celebra todos los años. La Hermandad del Silencio, ¿cómo está trabajando en ese sentido, pues para adaptarse a las circunstancias que estamos temiendo todos que se van a dar este año, igualmente como el año 2020?
Pues en las primeras reuniones que hemos tenido de la nueva junta directiva, en el ambiente está lo que dicen, ¿no? Que parece ser que la Semana Santa del 21 será pues parecida a la del 20 en cuanto a la salida a la calle, pero todos los que nos movemos en el mundo de las hermandades sabemos que la vida de la hermandad durante todo el año. Estamos, bueno, pues tomando posiciones, recuperando algunas cuestiones que había que hacer. Intentamos mejorar la comunicación con los hermanos. En fin, hay tarea de comunicación interna que nos parece a la Junta Directiva que es muy interesante. Cuando llegue ese momento, pues ya veremos qué podemos hacer, porque posiblemente en las iglesias podremos estar y rendir culto a nuestros titulares, pues será una de las tareas que tenemos que hacer y quizá a lo mejor diferente, ¿no? Por lo cual, bueno, pues puede ser muy interesante, miremoslo en positivo.
Sí, sí. Además, bueno, ahí tenemos también el ejemplo en Sevilla, pues para los besamanos que se han realizado para las esperanzas, y el acto también de...
No besamanos, sino actos de veneración.
Claro, sí, actos de veneración, la misa también que realizó la Hermandad del Gran Poder de Sevilla, bueno, pues son ejemplos que están ahí, ¿no? Y supongo que las hermandades no son ajenos a eso.
Pues el culto a nuestras imágenes. La finalidad de la hermandad, pues para que la gente al final se encuentre con el Señor, y eso se puede hacer en el templo, claro. Se puede hacer en la calle, y yo creo que es un reto también para las hermandades, y en eso que vamos asumiendo eso que nos tocará vivir en este nuevo contexto.
Pues Ángel, muchísimas gracias, y que durante estos 4 años la Hermandad del Silencio, como has dicho, recupere el espíritu del año de los años 40.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Feliz Navidad también.
Igualmente.
Feliz Navidad.
Un abrazo.
Y ya nos está escuchando también Francisco Pérez Corrales, gran amigo. ¿Qué tal, Paco?
Buenas tardes a todos. Buenas ¿Cómo tardes. Estamos?
Muy bien. Soy Chechu Aranda.
Ya me
tienes fichado por la voz.
Y Alfonso también, que lo oigo por ahí.
Sí, por aquí andamos, por aquí andamos.
Que a ti no sé si darte la enhorabuena porque repites.
Bueno, pues hace bien en dármela porque para mí es enhorabuena.
Claro que sí.
Para mí estar al frente de mi hermandad es una satisfacción personal enorme, con lo cual se me puede decir perfectamente.
Pues enhorabuena.
Muchas gracias.
No lo recuerdo demasiado bien, Paco. ¿Cuántos años llevas de hermano mayor en las dos etapas que has estado?
Bueno, ahora mismo llevo 4 nada más.
¿4? ¿Estos 4 que vienen?
Es que ¿sabes qué pasa? Que hay mucha confusión del periodo que dirigí el cuarto centenario,
claro,
y demás. Pero como hermano mayor, 4.
¿4?
Sí.
Bueno, ¿y qué proyectos tiene la Hermandad del Cristo de la Caridad?
Pues realmente el Cristo de la Caridad lleva una línea de trabajo y de ahí no nos vamos a apartar. Como sabéis, nosotros le estamos dando una prioridad absoluta al tema de la caridad, no solo porque es nuestra vocación, sino porque de alguna manera es algo que es casi la bandera de la hermandad, ¿no? Y sobre todo en este año tan complicado, pues nos estamos volcando en esa labor, una labor humilde, pero bueno, ahí ponemos nuestro granito de arena.
Bueno, humilde pero constante. Sabemos que las hermandades están ahí y especialmente la Hermandad del Cristo de la Caridad, sobre todo de un tiempo a esta parte, está haciendo honor y gala al título, a la vocación de subtitular. Enhorabuena, Paco. Un saludo también otra vez. Ya te saludo antes, pero un saludo y enhorabuena por renovar el cargo. Y bueno, pues lo mismo también que le he preguntado a Ángel, ¿no? La Semana Santa 2021 estamos temiendo todos, yo creo, ¿no?, que se va a repetir las mismas circunstancias. Esperemos que más suavizadas que las de 2020. Pero parece ser que no vamos a poder conmemorar la Semana Santa en las calles como sería nuestro deseo de las hermandades y como siempre ha sido. Entonces, el Cristo de la Caridad, ¿en qué sentido está trabajando para adaptarse a esas circunstancias?
Pues vamos, nosotros es que no, esto no ha influido en nada en nuestra labor, porque todo lo que ha sido todo lo contrario, lo que hemos volcado uh-huh. más es pues en temas de caridad, en temas de restauración uh-huh. de patrimonio, o sea que es que no ha supuesto tampoco uh-huh. Quebranto no poder salir a la calle, uh-huh. lógicamente que ya de por sí es mucho. Sí. Pero por lo demás...
Pero para 2021 la hermandad está trabajando en algún tipo de acto público, si se puede realizar, aunque no se salga a la calle, un poco pues siguiendo la senda que ha abierto hermandades, por ejemplo en Sevilla, ¿no?, que todos conocemos como el Gran sí. Poder, con su misa en la Plaza de San Lorenzo, o los actos reverenciales o besamanos, entre comillas, que se han celebrado este mes de diciembre. ¿Está en la mente de la Hermandad del Cristo de la Caridad hacer...?
Pues hombre... En mente sí, lo uh-huh. único que estamos esperando un poco a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, uh-huh. porque uh-huh. realmente programar cualquier cosa ya, ahora mismo no, pff, no. Es complicadísimo, ¿no?
Efectivamente.
Ya me gustaría a mí poder programar algo, pero es muy, muy complicado.
Efectivamente.
Pues Paco, la verdad que te tenemos que dar las gracias a ti y a tu community manager, porque nos tenéis informado, todas las semanas sacáis algo, ¿eh?
Bueno, pero no solo porque hablemos mucho, sino porque también no paramos de hacer cosas, ¿no? Y hay muchas cosas que ni las comunicamos, porque ahora, por ejemplo, en Navidad, pues tenemos 3 frentes abiertos del tema de la caridad, tanto con las manitas de los ancianos desamparados, de la residencia de la calle Calatrava, con las Hermanas de la Cruz y con Cáritas Parroquial de Santiago. Y bueno, todavía no hemos dicho nada públicamente. Realmente la hermandad desarrolla mucha actividad y hay cosas que ni siquiera decimos muchas veces porque también nos da un poco de apuro estar todo el día un poco en candelero en este sentido, ¿no?
Pues Paco, muchísimas gracias y feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Pues igual os digo, feliz Navidad para vosotros, para el programa, os deseo el mayor éxito y un abrazo.
Otro
feliz
para
Navidad.
Ti.
Un abrazo, Paco.
Alfonso.
Dímelo.
Espérate un momento, que vamos a hablar con la jefa.
¿La jefa? ¿Pero qué jefa?
La jefa de la Semana Santa de Ciudad Real.
Ah, bueno, que tenemos jefa nueva en la...
En la oficina.
Asociación, en la Asociación de Cofradías, en el despacho, ¿no? Como todo el mundo lo conocemos, el despacho de la Asociación de Cofradías. Pues sin más dilación.
Pues, ¿no? Sin más dilación. Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, chicos.
Muy buenas. Muy buenas, buenos días.
Bueno,
buenos días a todos.
A ti sí te tenemos que dar la enhorabuena. Enhorabuena por afrontar, dar este paso tan importante.
Pues muchísimas gracias, chicos, por vuestra enhorabuena y por, bueno, todo el apoyo que me está brindando todo el mundo.
Bueno, ¿qué proyectos tiene la Asociación de Cofradías? ¿Qué os habéis planteado tú y tus compañeros de la asociación de aquí en adelante, en estos próximos 4 años?
Pues la verdad es que, bueno, vamos poco a poco, porque no podemos avanzar como quisiéramos y el objetivo principal o el proyecto principal pues es esperar a ver qué podemos hacer en esta Semana Santa 2021. Entonces ya con eso ya tenemos trabajito.
Porque aún ni os habéis juntado ni con el obispo ni con alcaldesa, supongo.
Sí, hemos tenido contactos, pero bueno, pues dada la situación en la que nos encontramos, pues no hemos podido reunirnos. Estamos teniendo contactos, estamos teniendo paciencia, que todos estamos en ello. Y bueno, ahora mismo nos toca esperar y después de lo de ayer, de este nivel 3, pues tenemos un poquito ahí, un poquito de agua fría nos han hecho.
Sí, la verdad es que lo que estábamos hablando también con el resto de invitados es que la situación actual no permite programar o pensar nada a muy largo ni medio plazo. Pero bueno, hay que estar trabajando día a día como cualquier hermandad. La Asociación de Cofradías es como la hermandad de hermandades y yo me consta que estáis trabajando y estáis pensando. Bueno, lo primero, enhorabuena, como también te ha dicho mi compañero Chechu. También agradecerte que nos diste la exclusiva a COPE Ciudad Real de la primera entrevista oficial de la flamante...
La hizo José Manuel, ¿no?
Presidenta de la Asociación de Cofradías.
Sí, entrevistamos en exclusiva a Yolanda.
Gracias al muñidor de COPE, el programa, el líder de la actualidad cofrade de la provincia de Ciudad Real.
Eso es verdad.
Efectivamente, que no se había dicho todavía.
No lo había dicho Almazán todavía eso.
Bueno, pero porque la gente muchísimas ya lo sabe. Gracias, Yolanda, tú también lo sabes.
Sí, sí, claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de, bueno, de y darme voz y de estar ahí apoyándonos, claro.
Claro, porque a partir de ahora vas a ser la voz de la Semana Santa de Ciudad Real. Y como voz y cabeza un poco pensante o directora, ¿nos puedes adelantar algo? La pregunta del millón, de los proyectos estrella o de la línea de actuación que va a seguir esta nueva comisión permanente.
Pues a ver, la línea de actuación en principio es ir trabajando para que nuestra Semana Santa pues vaya creciendo pues más de lo que ya tenemos, que es mucho. Entonces ya es un objetivo o unas perspectivas muy altas, pero bueno, sí que las tenemos.
Y Yolanda, una de las cuestiones que se estuvo barajando durante todo el verano era el cambio de estatutos de la Asociación de Cofradías. ¿Vais a hacer algo respecto a este tema?
Estamos trabajando en ello.
Respuesta políticamente correcta.
Sí, sí, sí.
Me ha recordado José María Aznar.
Hombre,
estamos trabajando en ello,
pero ya sabéis que es un proceso pues largo. Hay un grandísimo equipo con ello y bueno, seguro que pues no tardaremos mucho, pero bueno, ya sabéis que estas cosas tienen en su tiempo, que no podemos valorar cuánto tiempo vamos a tardar, pero estamos en ello.
Eso es.
En caso de que no haya Semana Santa
en la calle,
en el caso de que no haya Semana Santa en la calle, Yolanda, ¿las hermandades y vosotros habéis llegado, estáis hablando sobre este tema de montar algún tipo de eventos, conciertos en exteriores y demás, o no lo habéis movido todavía?
Pues la verdad es que, bueno, a nivel de grupal de toda la asociación todavía no lo hemos hablado ni lo hemos comentado. Evidentemente, bueno, que os voy a decir que no sepáis, las hermandades hay grandísimas personas con proyectos formidables, incluso en esta Semana Santa 2020, tan atípica, ya muchas de las hermandades, bueno, pues esta gente tan potente que tenemos, pues ya buscaron alternativas para que nuestra hermandad estuviera de alguna forma en las casas o en los corazones de Ciudad Real. Y utilizaron los medios que tenemos digitales para poner nuestro granito de arena. Entonces, si este año que ha sido tan repentino, muchas de las hermandades, como sabéis, pues lo hemos conseguido, yo creo que para el año que viene, si no podemos estar en la calle, pues alguna alternativa encontraremos.
Y profundizando, insistiendo un poco más en este punto, pero ya en lo que compete directamente a la Asociación de Cofradías, porque luego, a fin de cuentas, cada hermandad es soberana. La Asociación de Cofradías depende de la procesión del resucitado.
Exacto.
Además, bueno, pues perdonadme y disculpadme, pero la ligazón que tengo con esta imagen pues es muy personal. Entonces,
Alfonso,
vamos a ver al Señor resucitado en su día, en algún acto oficial, público, si se puede, por ejemplo, la estancia de personas y de fieles en los templos, aunque no se pueda en la calle. ¿Estáis pensando, estáis trabajando en darle un poco esa presentación que nos faltó este año para rematar también pues esta comisión permanente que salía?
Pues trabajaremos en ello y lo intentaremos. Evidentemente, tenemos que atender a las indicaciones sanitarias, eclesiásticas y políticas, pero bueno, si intentaremos, pues bueno, pues que haya una presentación de alguna forma. No va a ser lo mismo, pero bueno, intentaremos hacer algo.
Y Yolanda, ya por último, ¿nos puedes decir quién son los que te acompañan en esta asociación de cofradías?
¿En la comisión permanente?
Pues en la comisión permanente tengo un grandísimo equipo, tanto como, bueno, de personas y grandes cofrades. Me acompaña Antonio Cabrera como secretario, David Casero como vicesecretario, Leonardo Campos como tesorero y María Ángeles Ruiz como vicetesorera.
Grandes cofrades. Y grandes personas.
Grandísimas personas.
Efectivamente.
Pues Yolanda, pues sin nada más que decirte, pues muchísimas gracias. Enhorabuena por segunda vez, otra vez, y feliz Navidad y feliz próspero 2021, que sea un poco mejor que este 20.
Seguro que sí, vamos a ser todos un poquito más responsables y feliz Navidad a todos y que bueno, lo pasemos lo mejor posible dentro de la situación en la que estamos.
Muy bien.
Feliz Navidad, Yolanda.
Hasta luego.
Y mucho ánimo.
Fuerte abrazo.
Gracias, chicos. Un fuerte abrazo.
Y como hemos dicho al principio, Paco García Simar, Alfonso, es que como no estabas, no te
claro,
lo he podido decir.
Refréscame la memoria.
Te la refresco. A partir de ahora, Paco García Simar va a estar patrocinado.
Ah, sí. Vaya.
Va a estar patrocinado
siempre
por...
Siempre ha habido clases.
Y Paco tiene muchísima clase. Paco va a estar patrocinado por Industrias Élite.
Nada más y nada menos.
Industrias Élite que nos ha hecho estas mascarillas tan maravillosas que llevamos puestas.
Que estáis viendo seguramente seguidores en la fotografía que colgamos con cada programa, con cada podcast de nuestro programa.
Así es que, Paco.
Buenos días.
Enhorabuena, tienes patrocinador en tu sección.
Tú fíjate, soy el de la élite, ni más ni menos.
Industrias Élite patrocina tu sección.
Sí, señor, menudo, tremendo.
Bueno, cuéntanos, Paco.
Está muy bien, porque eso significa mucho. Chechu, Alfonso, buenos días a todos.
Buenos días.
Buenos días.
Eso significa que, bueno, pues que la labor que se hace, yo creo que no queda en saco roto y que cada vez más personas pues nos siguen y nos escuchan, entiendo yo, y vosotros sois los principales artífices de ello.
Pues sí, la verdad es que es una sección muy seguida y que siempre nos ilustra, siempre eres un pozo de sabiduría.
Y cada
semana o cada programa o cada cuando lo podamos hacer nos ilustra sobre el tema, un tema además de candente actualidad. ¿Sobre qué nos vas a ilustrar esta semana, este programa?
Vamos a intentar hablar de una manera muy particular y aportar cosas, Alfonso, sobre una palabra que se ha utilizado muchísimo este año, que son ni más ni menos que los números. Los números y las cifras.
Números y cifras.
Claro, desde un punto de vista
cofrade,
de la Iglesia y de las hermandades y las cofradías que también tienen mucho que decir, ¿eh?
Pues sin más dilación, ahí tienes tu micrófono, aquí tienes a tu audiencia.
Buenos días. A ver, dejamos un año en el que hemos tenido que actuar contra nuestra naturaleza humana en cuanto a la necesidad de relacionarnos para realizarnos plenamente como personas, pero también la que nuestra condición de evangelizadores ha debido replantearse para que la buena nueva siga llenando nuestro mundo. Hacía tiempo que no dejábamos de sacar por nuestras calles nuestra devoción y nuestra fe a través de las sagradas imágenes. Hacía muchos, muchos años que no había bendecido en nuestras ciudades el mismo cuerpo de Cristo llevado en procesión. Año en el que muy a nuestro pesar, hemos aprendido vocablos nuevos y casi hemos inventado otros para poder seguir entendiéndonos. Año de cifras. Números de toda índole que nos han causado preocupación casi siempre y a veces, pocas, nos han reconfortado. Cifras y números que siempre han sido motivo de estudio filosófico para ligarlos con el hombre y el porqué de su existencia. Baste como ejemplo las teorías del existencialista religioso alemán Karl Jaspers, en las que refleja su pensamiento de que el hombre experimenta la trascendencia también a partir de símbolos o cifras. Conocidas son las asociaciones de los números en la Biblia como explicación y representación de cada uno de los contenidos y pasajes concretos, conexión reconocida por la Iglesia Católica desde la exégesis bíblica. Así muchos, casi todos los números que en ella aparecen, están allí porque bien tienen significado propio de cantidad o bien porque muchos de ellos nos aportan simbolismo y mensaje. Sirva como ejemplo porque el número 1 simboliza a Dios, que es único. El 2 representa al hombre en su dualidad. El 3 representa la totalidad, la Trinidad. El 4 simboliza el universo a través de los 4 puntos cardinales. El 7 tiene el simbolismo más conocido de todos, la perfección. La tradición cristiana continuó este simbolismo y del 7, por eso fijó 7 los sacramentos, los dones del Espíritu Santo, las virtudes. El 12 significa elección. El 13 representa la rebelión y la anarquía. El 25 representa cambios radicales para el hombre encaminados a la perfección. El número 40 representa el cambio de un periodo a otro. Aunque es cierto que algunos no son tan claros y que es necesario buscar su mensaje en el sentido gemátrico que se obtiene con la combinación de las letras representadas por las cifras. Así es, la A es el 1, la B es el 2 y sucesivamente. Siendo el más conocido de estos números gemátricos el famoso 666 del Apocalipsis, que representa el nombre de Nerón César en hebreo. Pero si hay una cifra que bien recordamos, es el 25 de diciembre, asociándola a la Natividad de Dios, una de las celebraciones más importantes para la cristiandad. ¿Pero por qué se escogió esa fecha si no existe documentación en la Biblia ni ningún otro testimonio escrito? A lo largo de la historia, por parte de corrientes ajenas a la Iglesia, se ha querido extender la teoría que afirma que la Navidad tiene su origen con dos fiestas de la Roma pagana relacionadas con el solsticio de invierno, la Saturnalia y el nacimiento del dios Sol, las fiestas del Sol Invictus. Ambas el 25 de diciembre, propugnando la astucia del emperador Constantino cuando adoptó el cristianismo en el concilio de Nicea del año 325 como religión oficial del Imperio Romano para evitar un enfrentamiento con los paganos, haciendo coincidir la fecha del nacimiento del dios Sol con la fecha del nacimiento del Hijo de Dios. Esta teoría cada vez está más descartada por los expertos en liturgia e historia de la Iglesia. En realidad, el porqué habría que buscarlo desde el análisis profundo del judaísmo en base a la llamada edad integral de los profetas de Israel, y que no era otra cosa que los judíos del tiempo de Jesús creían que la fecha de la muerte de los profetas coincidía exactamente con la de su concepción. La celebración cristiana fundamental es, como todos lo sabemos, la resurrección. Su cálculo estuvo desde antiguo sujeto también a cómputos e interpretaciones, aunque siempre basado en la fecha de la Pascua judía que coincide con el 15 del mes de Nisán, el primero del calendario judío, que va desde mediados de marzo a mediados de abril y que se corresponde con el primer plenilunio de primavera. Tuvo que ser desde lo establecido en el ya referido concilio de Nicea, unido a los trabajos de Dionisio el Exiguo, cuando se pudo concretar que la fecha de la Pascua debe ser el domingo siguiente al día 14 del plenilunio de la luna pascual de Nisán, que es aquella cuyo 14º día tiene lugar en el equinoccio de primavera o inmediatamente después y nunca antes del 21 de marzo. En base a esto, la muerte de Jesucristo es fijada el 25 de marzo por la Iglesia Occidental, siguiendo el calendario gregoriano. Es decir, aquel Viernes Santo, tan importante para muchos, fue un 25 de marzo. De esta forma, guiados por la teoría judía de la edad integral de los profetas, hace que si Cristo, profeta, murió ese día, fue encarnado en el vientre de la Virgen María también un 25 de marzo, precisamente el día de la Anunciación. ¿Y cuánto duró el embarazo? Pues 9 meses. Pues si sumamos esos meses al 25 de marzo, resulta que el nacimiento coincide exactamente con el 25 de diciembre. De hecho, algunos pintores cristianos han representado el misterio de la Anunciación con el niño Jesús descendiendo del cielo con una cruz, como en algunos trípticos del veneciano Giovanni dal Ponte, pintados durante su etapa florentina entre 1434 y 1435. El Papa Papa Benedicto XVI ha afirmado contundentemente que lo más decisivo para la salvación del hombre es la relación entre la creación y la cruz, entre la creación y la concepción de Cristo. Así queda unido el 25 de diciembre a aquel primer Viernes Santo. Así, desde las cofradías y hermandades debemos trabajar considerando que todo el año es Navidad, Semana Santa y Pascua, de forma acorde con el plan perfecto que Dios tiene trazado para el hombre desde el principio de los tiempos. Así, junto a mi voz, está sonando, o ha sonado Caridad del Guadalquivir, marcha de procesión adaptada por Paco Lora en el año 2000 y arreglada por instrumentada por Juan José Punta Fernández, y que se ha convertido en estos días, queriendo unir natividad y muerte, en el villancico Caridad de Dios, con letra de Manuel Ortiz, para recaudar fondos a beneficio de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía. Navidad y pasión, también unidos por la música.
Paco, hemos hablado esta mañana. Bueno, sí. Hablamos ayer por la mañana y, bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Que una vez más nos sorprendes una vez más en el estudio.
A ver, todo esto está hecho y, bueno, pues el programa nos da la oportunidad de ponerlo en el conocimiento de cuantas más personas mejor, para que ya las por su libertad puedan determinar justo a dónde se tienen que acoger.
Pues Paco, no te vayas muy lejos, que te vas a quedar en nuestra tertulia. Y ya saludamos a amigo, más que un amigo, es un grande. Zacarías Grande, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, buenos días.
¿Por qué parte de España te encuentras?
Pues mira, ahora mismo en Mairena del Aljarafe, estoy ahora mismo.
¿Pero ya vienes de vuelta o todavía te queda ruta?
Voy de vuelta.
Ah, muy bien.
Voy de vuelta. Me he acabado todo por ahí.
Bueno, como os he contado antes y como hablamos Alfonso y Carlos y yo antes durante esta semana, ¿qué deberíamos de hacer en Cuaresma? ¿Haríamos algún tipo de cultos? ¿No haríamos cultos? ¿O qué deberíamos hacer? Zaca, ¿qué dices?
Y pregunto yo, ¿y por qué no lo vamos a hacer?
Porque dependemos mucho de la situación actual.
A ver, yo sí que entiendo que tenemos que guardar las limitaciones de aforo, pero partiendo de que todas las los actos de fe o los cultos que podamos realizar se pueden llevar a cabo de forma individual, creo que en estas fechas es aún más, bueno, o tras este periodo, creo que es aún más necesario realizar todos los, tanto cultos como actos litúrgicos, como medidas de fe que tengamos cada uno, creo que se deben de llevar a cabo, siempre salvaguardando las consideraciones sanitarias, pero creo que es aún más necesario. Actualmente no ya solo la sociedad, sino nosotros mismos, creo que la pandemia, la desgraciada pandemia, nos ha enseñado lo importante que es la fe. Estamos empezando a ver que ese flujo material en el que nos hemos metido, ese querer conseguir todo material y esos beneficios o consideraciones a muy corto plazo ya dejan de cobrar sentido y cobran más sentido la fe, la esperanza y todo el potencial que ese carisma católico y cristiano debemos de seguir manteniendo.
Y Paco, ¿tú qué opinas?
Yo estoy totalmente de acuerdo con Zacarías. O sea, vivimos unos momentos complicados para quedarnos en nuestras casas a efectos de fe. Yo sabéis que ando bastante por los pueblos de nuestra provincia, incluso de nuestra región, y le tomas el pulso a la gente de lo que quiere hacer en Semana Santa, lo que necesita hacer, lo que lleva un tiempo sin hacer y lo necesita. Y es necesario que volvamos a llenar, porque no se llenan nada más que los entierros, nuestros templos y alrededor de nuestras imágenes sagradas, porque también me comentan en bastantes ocasiones que algunas listas o muchas listas de algunas cofradías se están reduciendo. Tampoco podemos olvidar que históricamente, sabéis que me gusta mucho la historia, que históricamente sí. Ante estas situaciones las cofradías y hermandades y la propia iglesia pues se ha hecho para adelante respetando sí. Al 100% todas las normas, porque la Iglesia efectivamente no puede contravenir las normas que nos marquen desde la sociedad. Hay que hacer lo imposible, iba a decir lo imposible por estar en los templos esta Cuaresma y esta Semana Santa.
Sí, pero en eso que es lo básico y como digo yo, es la chicha, el relleno que nos sustenta. Si no estuviera eso, la fe, la esperanza y todos los valores cristianos, no seríamos nada. Partiendo de ese hecho, que eso es básico, igual que esta Semana Santa, como algunos de nuestros entrevistados lo han recordado, las hermandades han estado, no han salido a la calle, pero han salido a las redes y han estado expresando y transmitiendo esos valores cristianos. La cosa y la pregunta, yo creo, está más en el formato. ¿Qué formato pensáis vosotros, al hilo también de lo visto en pues hermandades pues como Sevilla? No vamos a negar que Sevilla es para no solamente para Ciudad Real, sino para muchos enclaves cofrades de España. Es un espejo en el que mirarse y en el que aprender. Y bueno, pues viendo los actos que han realizado estas hermandades en plena pandemia, y tememos que el 2021 va a ser también un año de pandemia, esperemos que saliendo de ella, ¿qué formato de acto pensáis vosotros que se puede adaptar mejor o que se podría empezar a pensar? Zaka, por ejemplo.
Vamos a ver, evidentemente creo que esta Semana Santa tiene que ser la Semana Santa de la esperanza. ¿Por qué? Porque es tener esperanza de que volvamos a estar todos unidos como nos podría gustar, pero que no se nos olvide que la Semana Santa tiene un fin evangelizador, y ese fin evangelizador sí que, gracias a Dios, lo hemos estado haciendo, sacando las imágenes a la calle y pudiendo acercarnos a personas que no pueden entrar a las iglesias por condiciones físicas o que no quieren entrar a las iglesias por falta de iluminación. Entonces creo que es el momento de hacer una duplicidad, de seguir tratando de evangelizar con esas con una serie de actos por la bien redes sociales, bien a través de videoconferencias, etcétera, tratar de llegar al mayor público posible por los medios que actualmente podemos. Es decir, no podemos sacar las imágenes a la calle, vale, pero sí que podemos mostrarlas y podemos hablar y podemos tratar de enfatizar en la fe a través de una hermandad, bien con redes sociales, momentos de charlas, etcétera. Y sobre todo, yo trataría de, en la medida de lo posible, salvaguardando los aforos posibles, llenar las iglesias, en el sentido no estricto de llenar, sino completar los aforos.
Sí, completar aforos al máximo y venerar nuestras imágenes sagradas.
Evidentemente, es que al final...
Sí, al final la imagen es una herramienta.
Nos estamos dando cuenta de lo afortunados que somos año tras año. Yo siempre digo lo mismo. Para mí el año no empieza y acaba el 31 de diciembre, empieza y acaba el Viernes Santo.
Y Paco,
entonces,
claro, tu Viernes Santo. Y Paco, ¿y tú qué opinas de todo esto?
A ver, yo creo que tenemos ejemplo. Mirad, Alfonso habla bien y dice bien sobre dónde llegan las redes sociales, pero pensemos que las redes sociales no llegan a todo el mundo. Os pongo, por ejemplo, en Daimiel, muchas personas mayores, muchos cofrades,
sí, pero Paco,
de antiguo,
escúchame una cosa,
trabajo acceder Paco a las redes sociales. Sin embargo, por lo que han llegado muy bien ha sido porque poblaciones cercanas a Ciudad Real, a Daimiel, a Manzanares, en Puerto Llano, en Alcázar, han retransmitido actos a través de las televisiones locales y actos de YouTube, donde se ha podido poner incluso una televisión grande. Recuerdo perfectamente la celebración de la Exaltación de la Cruz en Torralba de Calatrava, donde fue al aire libre, donde fue un ejemplo de organización y donde daba envidia a través de las imágenes, me parece, de IMAX Televisión, donde pudimos participar prácticamente toda la provincia de la Exaltación de la Cruz.
Es justo lo que iba a decir yo, lo que os iba a decir a los dos. A lo mejor las televisiones locales deberían de estar un poco más implicadas en este sentido, ya que si no somos capaces de llegar, por ejemplo, a nuestros mayores por redes sociales, YouTube y demás, pues sí, Facebook y demás, nuestras televisiones locales deberían de ser un poquito más involucradas con nosotros, con las hermandades.
Pues has abierto una vía, Chechu.
Sí, totalmente.
Sí, sí.
Yo ya os lo estoy diciendo, deberíamos incluso forzarles, porque es que además... hablo por conocimiento de algunas televisiones locales, es que la garantía que tienen de fidelidad de las personas que se adhieren en estos momentos, luego se traslada a lo largo del año. Uh-huh. Y entonces, económicamente les es muy rentable. Tienen que hacer una inversión inicial, pero luego después les es muy rentable. Entonces, deberíamos también poner incidencia en involucrar a las televisiones locales, incluso desde las propias cofradías y hermandades.
Claro.
Sí, yo opino exactamente lo mismo. Además, creo que es un momento para, es una buena oportunidad para probar diferentes formatos, para que, pongo un ejemplo, creo que, como bien decía Paco, la gente mayor a lo mejor no puede ver Facebook, YouTube, pero sí que ve las televisiones o la radio.
O la radio
también.
Entonces,
es un modo de, en este momento, realizar una prueba ante una situación como la que estamos, realizar nuevos formatos, bien televisivos, bien de radio, en el que, como bien apuntaba, es gente que se fideliza muy bien. Entonces, que tenemos que hacerlo, no es atractivo, sino simplemente es mostrar los actos litúrgicos al mayor público posible que quiera verlo. Y el que quiera verlo puede ser desde gente de 5 a 100 años.
Sí,
entonces,
efectivamente.
Que utilizamos los canales de televisión, pero, hombre, obligar...
No
es en sentido estricto de obligación, sino decir...
No, es llegar.
No perdáis la oportunidad,
claro.
Porque en este momento va a haber mucha gente que quiere ver... quiere ver Semana Santa, sí. Pero a lo mejor no quiere ver vídeos de hace 5 o 10 años. A lo mejor quiere ver un acto nuevo o un formato nuevo de fe. Y un formato nuevo de fe pueden ser, pues, retransmitir una charla, retransmitir una, bueno, como una dicotomía entre vídeos antiguos, charlas de televisión, charlas de radio.
Pues... Zacarías, te digo una cosa. Chechu ha abierto un melón y una vía, la de las televisiones locales, pero tú nos has abierto otra, la de la radio, y ahí está el guante lanzado a Almazán para que nos amplíen el contrato.
Pero si estamos ya en la tercera... ¿Qué temporada estamos?
¿Tercera?
Yo pensaba que no íbamos a pasar de la primera.
Los milagros existen.
Es verdad, gente de poca fe.
Pues chicos, muchísimas gracias a los dos. Feliz Navidad a los dos, próspero 2021. Y esperemos a ver que nos podamos ver pronto.
Sí, yo quería añadir solamente una cosa. Chicho,
dime, Paco.
Por ejemplo, ya sabemos que en estas Navidades hay bandas de música que están haciendo conciertos solidarios al aire libre. Es decir, hay no solamente actos en las iglesias, sino actos ligados al mundo de las cofradías y hermandades que también se podrían retransmitir. Bien dice Zacarías que estamos hartos de ver muchos vídeos del año 2019, 2018 y 2017. Entonces, escuchar música en directo, ver a personas que evidentemente nos forman muchísimo, es una oportunidad que no podemos dejar de pasar. El año pasado pilló de improviso, este año no debe quedar de improviso y debemos conseguir que de una manera u otra lleguemos a todos los hogares que quieran conectar radio, televisión y redes sociales.
Pues muchísimas gracias a los dos otra vez.
Nada, un abrazo.
Y aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis.
Bueno, un fuerte abrazo.
Otro abrazo.
Igual, mira, un formato, por ejemplo, la Semana Santa, perdón, no sé si puedo decir.
Sí. Y ya terminamos.
Y ya terminamos, perdón. Hasta ahora lo que hacíamos era ver las imágenes. ¿Por qué no hacemos entrevistas a todos los integrantes de una cofradía? No a todos, pero a Cruz de Guía, Costalero, Capataz. Creo que es el momento de invertir tiempo en eso, de ver qué sienten, ver qué no sienten. Y a lo mejor en Semana Santa no vemos la imagen en la calle, pero sí que vemos...
Apunta, Chechu.
Espérate.
Apunta para los próximos programas. Nos has dado tema.
Zaca, gracias por apuntar, por darnos el mes de enero. Gracias por hacernos el mes de enero, Zaca.
Feliz Navidad a los dos.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Cuidaos mucho.
Igualmente. Adiós. Bueno.
¿Dónde está Rafael?
Rafael. Aquí viene ya.
¿Dónde está?
Viene, no lo ves.
¿Qué? Míralo.
Qué bonito.
Pero estos acordes son maravillosos para terminar este programa, ¿eh?
Míralo a través del que está en la pecera.
La pecera. 5.000 personas el otro día en el wifi.
Aquí tres, pero se le ve disfrutando. Vamos a escucharlo, ¿no?
Sí, venga, va.
le traen regalos en su viejo furgón. Ropopom pom, ropopom pom.
Vibrato.
Ha nacido en un portal de Belén.
Bueno, con el tamborilero,
el niño Dios,
vamos a llegar al final del programa, pero hay algo importante que tenemos que contar, porque la gente está como loca por las mascarillas del Muñidor. Me están acribillando a llamadas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo, vale, cómo las consigo?
Pues mira, te lo voy a explicar. A partir del miércoles 30 lanzaremos una pregunta semanal y regalaremos dos mascarillas. Los mensajes deben de ser enviados por privado y les regalaremos dos mascarillas. Pero
siempre hay un pero.
Siempre hay un pero. Pero.
Chechu.
Nuestros amigos de Cofrade de Pasión, sí, van a seguir patrocinando la pregunta del programa.
Hombre, no lo dudaba.
Y este año, José Manuel, nos han regalado unas tazas.
En tu honor, frente al portal tocaré.
Pues seguro que son muy bonitas.
Sí, son. Ahora las enseño.
Se ha venido arriba hasta Rafael.
Rafael quiere una.
Bueno, Alfonso, dile al campeón. Sí, el ganador de...
El ganador o ganadora.
O ganadora.
De la pregunta del programa pasado. El programa pasado, recuerdo, la pregunta era qué efeméride celebrábamos, conmemorábamos para aquellas fechas, que hace un año estábamos bendiciendo una imagen nueva para nuestra Semana Santa. Bueno, muchos han sido los participantes. Enhorabuena y muchísimas gracias a todos. Y la respuesta es... ni más ni menos que la imagen de Jesús resucitado, que se venera en la catedral y es propiedad de todo el pueblo de Ciudad Real y está, bueno, en posesión de la Asociación de Cofradías de Semana Santa. Bueno, pues el ganador o ganadora ha sido, bueno, a ver el tambor.
Para su rey.
Ahí está.
Le traen regalos.
Y el regalo de este mes va para Vanessa Espartero Muñoz. Enhorabuena y lo puedes recoger cuando puedas.
Ya te diremos cómo puedes hacer venirte por la recogida por aquí, por los estudios de comercio.
Bueno, chicos, que nos vamos.
Espérate, la pregunta.
¿Que no la habéis hecho todavía?
Hemos hecho pregunta.
La pregunta de este.
¿Qué prisas tienes, eh?
Hombre, tengo que hacer la cena para esta noche.
¿Qué vas a cenar? ¿Qué vas a cenar?
Voy a hacer un tartar.
¿Un tartar? Entonces eso no tiene cocinado ninguno.
De mango de Málaga.
De mango de Málaga.
¿Y para eso te quieres ir tan temprano?
Sí, venga,
cocinado.
Venga, lanza la pregunta.
Bueno, la pregunta es un poquito difícil, venga. Hay que escuchar el programa, pero está ahí. ¿Quién acompaña a nuestra flamante presidenta de la Asociación de Cofradías, Yolanda Gómez Ormeño? ¿Quién la acompaña en la comisión permanente de esta nueva etapa que se abre?
Pues ahí queda.
Ahí quedó. Qué bonito.
Chicos, feliz Navidad.
Vamos, feliz Navidad. Sed felices y cuidaos mucho.
Vale.
Buena salida y entrada de año.
Igualmente.
Y a 2020 ya sabes lo que pienso de él.
Que se vaya por ahí, por viento fresco. Adiós.
Un abrazo a todos, feliz Navidad.
El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor.